del Cantar de los Cantares. Capítulo 2, versículo 12. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven, porque ya ha pasado el invierno y han cesado las lluvias, y aparecen las flores en la tierra, y el tiempo de las canciones es llegado. Palabra de Dios. Queridas hermanas, las palabras sobre las que vamos a hacer la meditación esta mañana son: aparecen las flores en la tierra. Estamos, para que no perdáis el contexto, estamos en esas palabras bellísimas que el esposo le dice a la esposa: ven, amada mía, preciosa mía, paloma mía, que anidas en los huecos de las peñas. Ven, que el invierno ha pasado, que se escuche la voz de la tórtola y aparecen las flores en la tierra, llega la primavera, ya es primavera. Hemos meditado varios días sobre estas palabras, pero seguimos en el mismo contexto. Hoy meditamos sobre esta frase: aparecen las flores en la tierra. Vengo uniendo, si os dais cuenta, las frases de estas a algunos de los dones del Espíritu Santo. Y por aquello de que el beso de Jesucristo es Espíritu Santo. Jesucristo besa con Espíritu Santo. No besa con, pues no sé, con, como besamos muchas veces los hombres, por amistad, por cariño, por sensualidad, por alguna cosa de estas. Jesucristo besa con Espíritu Santo, el cual Espíritu Santo no tiene por qué excluir ni el cariño, ni la ternura, ni el amor, ni siquiera la pasión, como nos dice el Papa, ni en el beso, ni en las palabras que lo explica. Y tenemos que entenderlo así. Así nos lo dice el Santo Padre. Desde la humanidad de Jesucristo, y estamos en época de humanidad de Jesucristo, estamos en época, hoy día los teólogos, no hay ni un solo teólogo que coincida con ciertas apreciaciones antiguas, medievales, que pecaban mucho de dos herejías que se llaman monofisitas, monofisis, una sola naturaleza, que en Jesucristo solo había una naturaleza, la divina, claro. Monofisis, si solo había una naturaleza, el hombre que pasó por este mundo no era real, era como un guiñol, era una apariencia. Y la otra herejía es el docetismo. Los docetas venían a decir lo mismo, que en Jesucristo la humanidad era simple apariencia. Ahora no, ahora estamos en época. Y después los teólogos de la Edad Media pues tenían una cuestión que no la aclararon bien. Sí, aceptaban ontológicamente, teológicamente, que en Jesucristo había una sola persona y dos naturalezas, divina y humana. Pero a la naturaleza humana de Jesucristo, la naturaleza humana de cualquiera de nosotros se compone de cuerpo y alma. El problema lo tenían con el alma de la humanidad de Jesucristo. ¿Y qué problema tenían? Pues que estos hombres decían que Jesucristo pasó la vida entera con la visión beatífica en el cielo. Y claro, si Jesucristo pasó toda su vida en el cielo, nunca pudo sufrir de verdad, nunca pudo desesperarse, nunca pudo sentirse solo. No se parece nada a mí, ni a ti, ni a nosotros. Ontológicamente se aceptan las dos naturalezas en una sola persona, pero psicológicamente no. Y psicológicamente a Jesucristo lo ponemos como Dios. El alma humana de Jesucristo no pudo sufrir, solo sufrió su cuerpo. ¿Pero qué significa en un ser humano que solo sufra el cuerpo? Si se te muere tu madre, ¿con qué sufres? ¿Sufres con el cuerpo? Si te insulta alguien en serio, ¿quién sufre ahí? ¿El cuerpo? ¿El alma? La naturaleza humana, que se compone de las dos cosas. Entonces, estamos en época de humanismo, de humanidad. Hoy día no hay ni un solo teólogo que acepte estas cosas. Ni uno solo. Hoy a Jesucristo se le ve colgado de la cruz en realidad. Al hombre Jesús destrozado. Sabemos de sobra que en este hombre Jesús habita la divinidad y sabemos que él era Dios, además de hombre, y que en su personalidad está unido a la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios. No le quitamos la divinidad a Jesucristo, pero le damos toda la amplitud de su humanidad. Y la amplitud de su humanidad, una de las cosas que han comentado muy poco en el pasado los santos padres, todos, una de las cosas, ya os lo dije el otro día, que han comentado muy poco, es el hecho de que Jesucristo, según San Pablo, se haya hecho pecado y maldición. No lo han comentado. Esto solo se puede comentar cuando se le respeta a Jesucristo su humanidad hasta el fondo. Y después de la Biblia, después de San Pablo, porque ese sí que le respetó hasta el fondo y lo definió hasta el fondo, porque estas cosas las sabemos por San Pablo, no se las inventan los teólogos de ahora. Si no estuviera San Pablo y San Juan y otros, no podríamos decir lo que decimos de un Dios. Pero está San Pablo y dice que fue pecado por nosotros y fue castigado como un maldito. Pues bien, nosotros en este momento pues asumimos esta humanidad de Jesús como parte de nuestra propia historia, como parte de nosotros mismos. Se encarnó, pero de verdad. Se hizo hombre como tú y como yo. Como tú y como yo. Pasó como uno de tantos. Se despojó de su rango. Por este mundo pasó. Y crecía en sabiduría, estatura y gracia. ¿Qué quiere decir en sabiduría y en estatura y gracia? Que se fue dando cuenta a lo largo de la vida de su propia identidad y de su propia vocación, como tú y como yo. Y Jesucristo necesitó mucho Espíritu Santo en esta vida para asumir y aceptar como hombre lo que Dios tenía planeado para él. Nos lo dice claramente la carta a los Hebreos. He aquí que me has dado un cuerpo para hacer tu voluntad, la tuya, no la mía. Estas cosas son cosas tremendas, pero a mí me parecen preciosas. Yo las veo como preciosas. Y nos dice la carta a los Hebreos también: sufriendo, aprendió a obedecer. Si un hombre aprende, es porque antes no sabía. O si no, las palabras no tienen sentido. Y es palabra de Dios. Sufriendo, aprendió a obedecer. Y llegado a la culminación, es causa de salvación eterna para todos los que creen en él y creemos en él. Pues bien, aparecen las flores en la tierra. Yo uno esta frase con el don de piedad. El don de piedad es un don precioso. ¿Sabéis lo que consiste definido así hoy, en medio de nuestra sociología, de la gente de hoy? El don de piedad definido hoy lo podríamos decir con una definición que todo el mundo entiende: estar a gusto con las cosas de Dios. Estar a gusto aquí, estar a gusto con estos ejercicios, estar a gusto en la oración y estar a gusto en la casa de Dios. Hasta la golondrina ha encontrado un lugar, un sitio donde colocar su nido y alimentar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos. Estar a gusto en la casa de Dios. Estar a gusto con las cosas de Dios. Ayer por la tarde salí, como os dije después de la charla, a Madrid. Salí en un AVE de estos que salen ahora, nuevos, recién estrenados hace un mes. Me fue todo bien. Se plantó en Madrid en menos que canta un gallo. Y he pasado por un pueblo cerca de Segovia que se llama Santa María de Nieva. Y aunque había niebla, lo vi. El colegio donde yo estudié muchos años de pequeño, Dios mío. Si en 1947, cuando yo llegué con 12 años a aquel colegio y vine en un mixto desde León a Santa María de Nieva, en Segovia, si tardé 6 o 7 horas. El mixto que paraban todas las estaciones y donde al maquinista le daba la gana. El mixto de sillas de madera, de bancos de madera, así digamos en tiras, que llegabas roto, y no solamente roto, sino que llegabas chamuscao, porque yo a mí me gustaba asomarme a la ventanilla y toda la carbonilla del carbón me ponía como un fogonero, vamos a llamarlo así, porque había maquinista y fogonero. Y al pasar digo, jo, cuánto bien hacen estas técnicas modernas a la predicación. Porque es que sirven para la predicación enormemente. Predicar aquí y rápidamente a Madrid. Predico en Madrid y vuelta para acá. Pero vale más una predicación que todo el billete y toda la pasta que cuesta esto y todo el rollo ese. ¿Por qué? Pues porque yo me siento muy bien haber ido ayer, porque sé que había gente que me necesitaba. Que necesitaba la predicación, en una palabra. Entonces, pues, no sé qué estaba diciendo, pero algo así parecido a que en los tiempos de ahora, si le cuentas a las personas, incluso algunas personas me han preguntado por allí, pero tú qué haces ahora, ¿dónde estás? Que nunca estás en casa, nunca paras quieto, ¿dónde estás ahora? Digo, pues predicando a unas monjinas muy guapas, que son carmelitas descalzas, en el paseo de los filipinos de Valladolid, junto a la estatua de Colón. ¿Y qué tal? Digo, pues muy bien. ¿Cómo las encuentras? Muy receptivas, muy monas, se ríen un montón, están muy vivas, muy humanas, son muy bien, muy a gusto. ¿Pero y tú cómo aguantas todo eso? Pero no son demasiados días, pero no te parece a ti que... Pero no te aburres, no te cansas. Pues el don de piedad consiste en no aburrirse, en estar a gusto con las cosas de Dios, en sentirte a gusto predicando de Jesucristo y mencionando a Jesucristo y sintiendo a Jesucristo y viviendo a Jesucristo. Porque ¿qué hacéis vosotros aquí? Sentir al amado. Sentir al amado, vivir con el amado, en definitiva, pues, y aspirar todo lo posible a vivir en la casa de Dios. Este es el don. Y no digamos otra gente por ahí cuando nos reunimos en retiros y todo esto. 2 días, 3 días. Ahora cuando termine yo aquí, el fin de semana siguiente, no este que viene, no mañana y pasado, sino el siguiente, estaré 3 días en Loyola, con los grupos carismáticos del norte, Santander, el País Vasco, Navarra y ¿cómo se llama? Y La Rioja. 3 días rezando todo el tiempo y cantando y todo esto, y la gente de fuera dice: ¿pero no os aburrís? Pues no, eso es el don. El don es una acción del Espíritu Santo maravillosa, que por encima de ti, de la cultura, de lo que tu carne desea, de lo que piensa la gente, estás a gusto, súper a gusto. Por eso es el don de la casa de Dios, estar en la casa de Dios. Y los judíos nos transmitían aquellas cosas tan bonitas, que yo no las sé repetir porque tengo mala memoria, pero hasta el gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido, me parece que dice así, ¿no? Y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor de los ejércitos. Esto es una expresión muy bonita y muy descriptiva del don de piedad. Hasta el gorrión está a gusto, y no está a gusto la mayoría de la gente, pues los gorriones están a gustos cerca de la casa del Señor, y las golondrinas están muy a gusto también en la casa de Dios. Y mis monjitas de Paseo de los Filipinos están muy a gusto en la casa de Dios, y yo cuando hablo, las hablo, estoy muy a gusto en la casa de Dios. O sea que actúa el don de piedad. Lo que pasa es que los judíos estaban muy orgullosos de su templo, el templo, el templo. Pero ¿sabéis lo que pasó? Que Jesucristo dijo: destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y dice San Juan, él hablaba del templo de su cuerpo. O sea que el don de piedad ahora resulta que Jesucristo lo ha redimensionado. La casa de Dios ya no es el templo de Jerusalén, y la casa de Dios no es este conventito, lo material del convento, la fachada del convento, las habitaciones, eso no es la casa de Dios. En el Nuevo Testamento, el templo es las piedras vivas que construyen el templo, son las personas, la comunidad. Jesucristo ha espiritualizado el templo y la casa de Dios. Estar a gusto en comunidad, porque el verdadero templo es la comunidad. Si os dais cuenta cómo espiritualiza y profundiza Jesucristo enormemente la dimensión de la casa de Dios y la dimensión del templo. Nosotras, pues, sentimentalmente decimos: ¡ay, qué casita más bonita tenemos! Y las mujeres más todavía, que paran más en casa. ¡Qué casita más bonita! Y todo eso, bien, vale. Vosotras regocijaos. Yo no sé si la tenéis por bonita esta casa, no lo sé, como no la conozco. Pero además, pues a vosotras os parecerá lo que os parezca, y es a vosotras a quien os tiene que parecer, no a mí. Entonces Jesucristo ha redimensionado esto. Resulta que el templo de la nueva alianza es la comunidad. Unas y otras, las relaciones entre vosotras, es el edificio que el Espíritu Santo construye. No rompáis el Espíritu Santo, nos diría San Pablo. ¿Qué Espíritu Santo? El que hace larga masa, el que os une a las unas y a las otras. No rompáis, porque alguna piedra se queda sin sujeción, se queda sin cimiento. Porque este pueblo, esta comunidad la construye el Espíritu Santo. Y las flores de las que habla el esposo, aparecen flores en nuestra tierra, son estas. Para el cristiano las flores aparecen en comunidad. Lo que desea el esposo y os dice, aparecen flores. Las flores que él os regala son flores de comunidad. En primavera siempre está la comunidad en primavera porque no se puede desgastar. Entonces el templo de Dios, ¿verdad? La comunidad. No estamos muy acostumbrados. ¿Y sabéis por qué no estamos muy acostumbrados? Porque todos nosotros somos hijos en el pasado. Ahora desde el Vaticano II, porque estas cosas han cambiado en el Vaticano II. El Vaticano II es el que nos ha metido la idea, no solamente la idea, sino la revelación del Señor, del pueblo que camina, de la comunión. La iglesia se realiza en la comunión de las personas. La iglesia no se realiza en los grandes edificios, ni en los grandes altares, ni en las grandes obras de arte pictóricas, ni en los retablos preciosos que hay en muchas iglesias. La iglesia se realiza en las personas. La iglesia se realiza en la comunidad, en la comunión. En la comunión de los unos para con los otros. Ahí está la flor, la verdadera flor que el Señor quiere en nosotros. Pero tened paciencia con vosotras mismas, porque no estamos muy acostumbrados. Los que somos un poco mayores, por lo menos venimos de otra idea espiritual. La espiritualidad que ahora es una espiritualidad de comunión, de comunidad, hasta hace poco no era así. A mí no me enseñaron esto. Esto viene después, en el Vaticano II. Mi espiritualidad, tal como me la enseñaron, era una espiritualidad platónica. ¿Qué significa eso de platónico? Os lo voy a explicar en dos palabras. De lo que se trataba era de ir adquiriendo por ti mismo la santidad, la pureza y la perfección. ¿Y qué había ahí de platonismo? Platón desprecia lo humano, lo corporal, y solamente percibe en el cielo la verdad de todas las cosas. Entonces, el verdadero espiritual lo que tiene que hacer es reprimir todo lo humano, reprimir todo lo material, reprimir todos los sentimientos humanos, reprimir todas estas cosas para que el alma se vea libre del peso del cuerpo, del peso de la materia, que es donde reside el pecado. El pecado reside en la materia y el pecado reside en lo humano. Entonces, si el alma se va liberando de esto, se va haciendo pura, limpia y perfectamente apta para unirse con Dios. Y esa fue mi espiritualidad en cierto momento, en cierto tiempo. ¿Y esta espiritualidad qué trae consigo? Que yo a vosotras no os necesito. Que una hermana no necesita a la otra hermana. ¿Por qué? Porque el ejercicio es individual. Yo tengo que llegar a Dios por mí misma. Y entonces tengo que hacer mis sacrificios, tengo que hacer mis oraciones, tengo que hacer mis penitencias para moderar y macerar mi cuerpo y todas mis tendencias, pisarlas y repisarlas. Hay un testimonio tremendo de los cambios profundos que dio el Vaticano II. Y el testimonio es, si os acordáis, las mayores. La mayoría de las colectas, o muchas colectas, que son las oraciones que se rezan después del Gloria o después del Kyrie, en las misas, terminaban en aquella época en latín, porque era en latín, con aquellas palabras: Despice de terrena et amare celestia, que significa despreciar lo terreno y amar lo celestial. Eso lo habéis oído mil veces las mayores, las que tenéis de 70 para arriba, por lo menos. Pues bien, las que tenéis de 70 para abajo, ¿lo habéis oído alguna vez? ¿En alguna misa habéis oído alguna vez despreciar lo terreno y amar lo celestial? Nunca. Nunca lo habéis oído. Nunca. Estos son hechos. Son realidades. Ahí están. Y es que ha cambiado mucho. La espiritualidad de comunión de la que nos habla el Vaticano II es una espiritualidad comunitaria. Tu problema no es despreciar lo humano, ni despreciar lo material, ni nada de todo eso. Porque el cristianismo tiene un atrevimiento que no ha tenido jamás ninguna religión, la de hablar de la resurrección de la carne. Pero ¿cómo vas a despreciar la carne si va a resucitar? Pues no te das cuenta que va a resucitar. Otra forma habrá de tratar los posibles peligros, pero no despreciando lo que va a resucitar, no despreciando lo terrenal, no despreciando el progreso, no despreciando la vida. Que la Claudio Netespes llega a decirte, y en alguna lectura vosotros lo habéis hecho, aquello de que aunque hay que distinguir cuidadosamente, dice el Concilio, entre progreso humano y reino de los cielos, sin embargo, el progreso humano en esta vida prepara de alguna forma el material del reino de los cielos. Figuraos qué cambio. Para los que hemos vivido de curas, porque yo soy cura antes del Concilio, y he estudiado mi teología antes del Concilio, y durante el Concilio, y después del Concilio, para uno que hemos estudiado todas estas cosas, decimos, ay Dios mío, qué cambios más profundos. Cuando Juan 23, por inspiración de arriba, proclamó el Concilio, promulgó, evidentemente el Espíritu Santo quería hacer ahí un cambio de dirección. Quería. Y entonces estamos viviendo una espiritualidad nueva. La espiritualidad no es ya la de mi hermano no lo necesito para nada porque yo lo que quiero es estar unido con Dios en mi pureza radical y total. Sino que la espiritualidad ahora es de comunión. Sin las hermanas no te salvas. Necesitas a las hermanas. Todo tu progreso va a venir de las hermanas. No solamente de las que te hacen bien, sino de las otras. Que de todo te pondrá el Señor en la comunidad. Precisamente para... ¿Dónde vas a vivir las virtudes si no es en comunidad? Las grandes virtudes cristianas, por ejemplo, del perdón. Si no tienes a quien perdonar, ¿cómo puedes vivir el perdón? Si ninguna te hace... eso, la cuski, como decía el otro día. Si ninguna te hace eso, ¿cómo vas tú a ensayarte en el perdón? ¿Cómo vas a dejar que el Espíritu Santo te dé la gran virtud y el don y el crecimiento del perdón? 70 veces 7. Si os dais cuenta, las virtudes son comunitarias. Son comunitarias. La responsabilidad de las unas para con nosotros. El perdón, la ayuda, las obras de misericordia. Todo esto, eso es, hay que reinterpretarlas desde una espiritualidad de comunión. Tus hermanas son muy importantes para ti. Y sin las hermanas, pues tú creces poco. Creces muy poco. Entonces necesitas a las hermanas para ir creciendo. Para ir creciendo. Por eso la comunidad es parte de nuestra propia existencia. Ahora bien, para vivir en comunidad es necesaria una cosa: ser pobres. Hacernos pobres todos. Si no tienes esa pobreza, pues no. Miren ustedes, yo una vez iba en el tren de Madrid a Palencia y me mareé. Yo soy de familia de mareones. nos mareamos mucho, mi madre, mi abuela, que nos mareamos en serio. Yo he montado cada numerito por ahí que no imagináis, en aviones, en cierto, que me mareo. Y cuando era joven, pues me rehacían, pero ahora ya de viejo, pues nada más que me mareo, dicen, le ha dado un ataque al corazón y me desabrochan la camisa. Y me hacen cada perrería. Y después cuando vuelvo a un sitio, digo, si no me ha pasado nada, si me mareaba en el rosario, en el tercer misterio en mi pueblo siempre, cuando lo rezábamos en la iglesia. Y me mareé. Y tres chiquitas muy monas de 25 años que venían en el tren, que eran doctoras, que iban para Santander, le dijeron al revisor que me había dado un ataque al corazón. Y entonces el revisor llamó por teléfono a Ávila, porque esto fue por el Escorial para acá, llamó por teléfono a Ávila diciendo que a un señor le había dado un ataque al corazón. Cuando llegué a Ávila, porque no me dejó seguir, digo, que yo sigo, que yo, bajo mi responsabilidad usted no puede seguir en este tren. Y van y me llevan en una ambulancia a la Seguridad Social de Ávila. Y entonces entro en la Seguridad Social, urgencias, urgentísimas. Me tenía preparado el camino, allanado el camino, como lo de San Juan Bautista. Allanad el sendero al del ataque. Yo qué sé, 4 horas por lo menos, 5 horas. Una doctora encima de mí, mirándome arriba, abajo. Y al final me dice, pues yo creo que no ha sido un ataque al corazón. Digo, ha sido un mareo de los miles que he tenido en mi vida. Y aquella noche vino una hermana mía desde Palencia, 2 hermanas. Una ya se murió, la que se murió, que es enfermera, era enfermera. Me dijo, venga, vámonos para casa, salte de aquí. Digo, hombre, ya no me atrevo, ya, vamos a dejar que siga esto hasta el final. Y bueno, pues, el problema al que voy es que me vistieron con un pijama de color azul, pero un azul raído, un color por el, bueno, un pijama que ya habían pasado varias generaciones de enfermos por él, y una rabia al pijama. Al día siguiente por la mañana, y eso que los señores que dormían conmigo, yo era una habitación que tenía 2 señores, también tenía el mismo pijama. A la mañana siguiente bajo a misa, quería bajar a misa, yo estaba en la 6ª planta, que era la de varones, quería bajar a misa y salgo con mis pantalones, mis cosas, 2 enfermeras rápidas. ¿Dónde va? A misa. Así no puede bajar. Y entonces tiene que ser en pijama. Me dieron un albornoz y me bajé en pijama, pero ni oí misa ni nada, una rabia contra el pijama. Y subo para arriba con mi pijama, ya digo que ni oí misa ni nada. Pero a lo largo de la mañana fui cambiando de opinión. Toda la planta 6ª, que habría 100 hombres por lo menos, todos con el mismo pijama. Todos teníamos el mismo pijama, los que andaban por los pasillos. Digo, ahí va. Y entonces pues yo iba hablando con todos, porque a mí no me había dado ningún ataque. Iba hablando con todos, entraba a las habitaciones y todo eso, hasta que me di cuenta, se me encendió la luz y el Señor me iluminó el pijama. Date cuenta de lo importante que es el pijama para poder hablar con todos. Digo, ahí va, es verdad. La parábola del pijama. Como todos éramos iguales, todos tan pobrecitos que estábamos en pijama, pues allí no había diferencias, no había esto. Cuando uno se vestía de calle, surgían las diferencias. Había un señor que tenía una barba larga, parecía un misionero, se vistió de calle, era alto con su corbata, ya no te atrevías a decirle nada. Pero en pijama, todo. En pijama, todo. 14 señores estábamos viendo la televisión después de comer, de un culebrón de estos venezolanos que se titulaba Rubí. Una de estas series de aquella época. Nos partíamos de risa. Y uno decía, si me viera mi mujer ahora viendo esto, viendo estos culebrones. Bueno, pues salí convertido, gracias al Pishama. Salí convertido, digo, Señor, pero qué bueno es que todos en comunidad nos pongamos en pijama. Todos en pijama. Porque así se hace la comunidad. Desde que tú empiezas a vestirte por ti misma, con tus diferencias, porque yo soy, porque hago, porque esto, porque lo demás allá, ya no te atreves a decirle nada a la hermana. Marcamos las diferencias de una forma impresionante. El pijama es importante para hacer comunidad. Es importantísimo que todos estemos en el cero, ahí, en lo pobre de nuestra realidad. Si yo no soy mejor que tú, yo no soy más que tú, ni tú menos que yo. Si en definitiva vivimos de un mismo aliento, es el aliento del Espíritu, es el aliento del Señor. Entonces, ¿para qué vamos a enorgullecernos? ¿Para qué? Yo no viví esto como no podéis imaginar, porque el resto de los... porque estuve 5 días, nada menos. Es porque fue en Ávila y entré justo el 13 de octubre por la tarde. El 14 era no sé qué, víspera de Santa, de la Santa, como dicen allí, víspera de Santa Teresa de Jesús. Entonces, ni la víspera de Santa Teresa de Jesús, que es la patrona de Ávila, ni el día de Santa Teresa de Jesús, ni al día siguiente, que era sábado, ni al día siguiente, que era domingo, me atendió nadie. 4 días muertos. Así que chupé pijama hasta donde no podéis imaginar. Pero qué bien me hizo. Yo creo que fue el Señor. Dice, vas a aprender tú aquí un poco de lo que es el pijama. Y me dio un buen revolcón en el sentido bueno de la palabra. Esto del pijama lo predicaba yo por toda España. Y a la gente le llega un montón. Porque no nos gusta el pijama, como a mí. No nos gusta, no. Nos gusta lo nuestro. Por eso, hermanas, pues aquí en comunidad, en la casa de Dios, el don de piedad, estar a gusto en la casa de Dios, no puede darse sin pijama. El don de piedad, que es estar a gusto con las hermanas, que esa es la casa de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros ahora. Es donde aparecen las flores. Es donde el esposo se siente súper a gusto. Ya os dije el primer día que yo ni pensaba hablar de las cosas que estoy hablando, pero el Señor... según voy hablando y según voy diciendo estas charlas, resulta que no me saca de vosotras. Me mete. Esta comunidad. Habla para esta comunidad. Para ellas. Y digo, vale. Porque podía haber hecho un poco más, digamos, distensivo el asunto, ¿no? No, en concreto. Pues estoy viendo. Me alegro de haberos dicho el segundo día o el primer día que no os veía. Y así habéis abierto las ventanas o la ventana y os veo. Porque es bueno para mí no hablar al vacío, sino hablar a una comunidad viva, como estáis vosotras ahora, con los ojos, mirando y con la sonrisa o risa, humanizando todo esto. Que no está Dios fuera de ello. Y entonces, pues, yo lo notaba, digo, ahí va. Y como estoy acostumbrado que la predicación tiene mucho que ver con las personas que escuchan, porque la predicación es una cosa muy fuerte. Y el Señor te dice, para ellas. Y ya no puedes hacer tú. Y yo muchas veces me he puesto a predicar y a veces he perdido la palabra. A veces no se me ha dado palabra. Y he sentido como un... digo, ¿qué pasa? Yo predicando una vez en un convento de dominicas, a los 7 u 8 minutos de predicar, me paré y dije, hermanas, os voy a decir una cosa. No tengo palabra, no me sale nada. Me corto. Una de dos. O yo no estoy preparado, no preparado intelectualmente, sino en oración. o yo no he hecho suficiente oración para predicaros, o estáis mal vosotras, o algo pasa en vosotras y entre vosotras que no deja fluir la palabra, y el Espíritu Santo no da palabra. Por lo tanto, corto la charla, y corté la charla, y por la tarde ya pude predicar un poco mejor. Y después por la noche, no, después de la segunda charla, en un pequeño coloquio que teníamos, entonces me contaron, dice, padre, ¿sabes lo que pasaba esta mañana? Que habíamos reñido en el desayuno, unas contra otras. Digo, ¿pero por qué? Por cuestión del tractor. Por el tractor de la huerta habían reñido en el desayuno unas contra otras, se habían puesto, se habían indispuesto, estaban muy mal. ¿Veis lo importante que es que haya comunidad para que fluya también hasta la palabra? Y no me salió nada, nunca me ha sucedido nada más que una vez, pero se nota. Si la comunidad está en pijama, si la comunidad acoge, si la comunidad sale palabra. Y muchas veces la calidad de la palabra del predicador depende más de la comunidad que del propio predicador. Porque, ¿cómo están estos corazones? Jesucristo muchas veces tenía una palabra como palabra de Dios. Pues en algunos sitios no podía. No podía. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Por eso, pues, hermanas, es muy importante esto, que nosotros veamos sencillamente este don de Dios de habitar en su casa, lo veamos como relacionado profundamente con nuestra vida comunitaria, con el amor, con el cariño, con la ternura. Estas son las flores, aparecen las flores en nuestra tierra. El amor, el cariño, la ternura, el servicio de las unas para con los otros, los detalles, pero pidiéndoselos al Espíritu Santo. No confía solamente en el buen carácter que tengáis, no, al Espíritu Santo, que sea carisma en vosotras, la sonrisa que sea carisma, porque además de ser vuestra es del Espíritu Santo también. Eso construye comunidad. Y todos estos detalles son las flores que aparecen en la tierra. Y son las flores que el esposo os promete. Que llega la primavera, que estoy con vosotras, que algo nuevo surge, que está surgiendo en la comunidad. Siempre tiene que surgir en la comunidad algo nuevo. Porque es primavera, porque las flores aparecen ahí. Jesucristo ama a esta comunidad. Y porque os ama Jesucristo y os dice estos piropos y estas palabras, pues dejaos hacer comunidad. Dejaos que el Señor realice entre vosotras la obra de relación de las unas para con nosotras, para que en ese amor todas crezcáis. Porque no es individualmente, sino que es sobre todo comunitariamente donde el Señor realiza su obra. Es cierto que la persona en la comunidad es muy importante y puede haber, como decía un día, una gran contemplación personal de alguna persona, pero no individual. Esto tenerlo muy en cuenta. La contemplación puede ser personal, pero no individual. Si es individual, es platónica, como os decía antes, o budista. No, la contemplación que sea personal. Y personal quiere decir que estás en comunidad, porque la comunidad se realiza con personas. Y entonces refluye lo tuyo sobre las demás. Y entonces, donde hay una comunidad con personas contemplativas, toda la comunidad, de una forma o de otra, participa de ese don o de esa gracia contemplativa. Así que dejaos transformar por el Señor en esta dimensión en la cual, pues, el Señor hace obras en vosotros muy bonitas. Aparecen las flores en la comunidad, que es el cariño, la ternura y todas estas cosas de las unas para con las otras, y que nunca se marchiten estas flores.